Juan Alonso, que trae información que me parece va a ser un adelanto de lo que vamos a estar tratando el próximo sábado. Porque ya mismo le adelantamos que el sábado que viene, a propósito de lo que le va a comentar Juan, vamos a hablar de Astiz en Causa Pendiente. Juan, ¿cómo le va?
Hola, Claudio. Hola, Gustavo. Hola, compañera. Buen día para todos.
Buen día. ¿Cómo está su brazo primero? Porque los oyentes preguntan. El brazo de Alonso, ¿cómo anda?
En recuperación, tengo para rato. Pero bueno, estamos bien.
Bien. Bueno, está bien. Está bien cuidado, me dicen.
Sí, gracias a Dios, sí.
Cuénteme, ¿qué información salió en la semana? ¿Se conoció, trascendió, no?
Bueno, vea, vamos a dar algunos detalles que todavía no han salido a la luz.
Ah, perfecto, digamos. Me gusta eso.
La colega Luciana Bertoia, en la semana, publicó en el diario Página 12 la historia de un agente de la Policía Federal Argentina, una espía de la Policía Federal Argentina infiltrada en Madres de Plaza de Mayo, en la misma época que Alfredo Astiz. Entonces, esto generó un impacto impresionante. Bueno, vamos a dar el nombre, de cobertura de esta persona, que se llama Inés Cajal, el nombre de cobertura, es decir, el nombre que utilizaba dentro del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina durante la dictadura.
El nombre ficticio.
El nombre ficticio. Uh-huh. Y me animaría a decirlo en potencial, pero su nombre real sería, porque esto consta en los expedientes judiciales, Isabel María Margarita Carrera. Correa. Isabel María Margarita Correa. ¿Por qué lo digo? Porque quizá hay un oyente que está escuchando y tenga algún tipo de información, se pueda conectar con algún organismo de derechos humanos, con abuelas, con madres, o con la justicia federal y pueda acercar algún tipo de información sobre esta persona. ¿Por qué sale a la luz el nombre de esta agente alias Isabelita? ¿Mm? Y le decían Isabelita, en la jerga, dentro del ámbito de la Policía Federal. Pero su nombre de cobertura, insisto, era Inés Cajal, que figura en los expedientes judiciales. El año 2013, la exministra Nilda Garré hizo una denuncia, formó un grupo de relevamiento de documentación de represores, e hizo una denuncia en el ámbito de la justicia federal porque sospechaba de que esta mujer pudo haber participado en el secuestro y la desaparición de 12 personas de la iglesia de la Santa Cruz, los 12 de la Santa Cruz, entre las cuales había tres madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas, además de militantes. Recordemos que los cuerpos de las madres de Plaza de Mayo fueron arrojados con vida al mar, luego enterrados en el cementerio de General Lavalle, en una fosa común, y recién en el año, ya después de 2015, fueron, identificados. Es un tema muy, muy doloroso y muy, muy grave. Lo que sirve de alguna forma este caso, y ya que está en auge la serie Idiosi, después del excelente libro de nuestros colegas Lewin y Lutke, que fue llevado a una serie, digamos, que tiene mucha repercusión en todas las generaciones, ¿eh? Uh-huh. Lo que denota esto es que nadie ha investigado a fondo este sótano de la democracia que fue lo que fue la inteligencia de la Policía Federal durante la dictadura. Y repasando lo que publicó Bertoia y lo que pude averiguar en estos días del devenir de esta mujer, su legajo es ciertamente llamativo. Primero expliquemos por qué sale a la luz. Porque en 1981 hubo un represor del Batallón 601 que pertenecía también a la Policía Federal, de apellido Martínez, alias el japonés, que fue detenido en Suiza por intento de secuestro de un empresario argentino. cae junto con otros ex agentes del Batallón 601. En su testimonial de 1981, este sujeto, de apellido Martínez, que ya falleció, la nombra a esa Adelita y la vincula directamente con la desaparición de las monjas francesas. ¿Ok? Entonces, en el año 1982, el jefe directo, su superior inmediato, que era el segundo director del Departamento de Informaciones en la Policía Federal, pide el traslado de alias Isabelita, o nombre de cobertura Inés Cajal, a Mar del Plata, porque había sido detectada, comillas, en la, comillas, organización de madres de terroristas, donde estaba infiltrada. Estos son documentos textuales que están en la justicia federal. Primero estuvieron en el juzgado de Daniel Rafecas, después en el juzgado de Sergio Torres, y ahora están en el juzgado de Ariel Lijo, porque Torres pasó a integrar la Corte Suprema bonaerense. Lijo tiene que investigar una parte referida al segundo cuerpo, sobre todo a la ex-ESMA, y Rafecas está con el segundo cuerpo del ejército.
Es una causa muy voluminosa.
Es una causa muy voluminosa.
Que arrancó con Torres y que de alguna manera es un ovillo sin fin, ¿no? Esa causa.
Y cuando vos repasas, Claudio y Gustavo, la historia de esta mujer es una novela. Ingresa a los 21 años, en el año 1969, a la Escuela de Informaciones de la Policía Federal, por la recomendación de un supuesto tío suyo, comisario, que después integra el temible Batallón 601 de Inteligencia de Ejército. Ingresa allí hasta el año 1973. En el año 1973, ese organismo, como conocido como la Dirección de Informaciones Policiales Antidemocráticas, DIPA, fue disuelto, ¿no? Con la llegada del gobierno democrático. Y ella sigue avanzando en su carrera y revista en tres divisiones distintas de la Policía Federal, comenzando en la División Central de Reunión entre 1976 y 1979, que es el momento en que se infiltraría en Madre de Plaza de Mayo, o que se infiltra en Madre de Plaza de Mayo, porque los documentos dicen eso. Después pasa a trabajar en la Dirección General de Inteligencia y en el Departamento de Asuntos Subversivos. En julio de 1977, en el mismo momento en que Alfredo Astiz se infiltra en Madre de Plaza de Mayo, con el apellido Niño, simulando ser familiar de detenido desaparecido, en ese mismo momento ella recibe un galardón en la Policía Federal por su tarea de infiltración en Madre de Plaza de Mayo, que en ese momento la dictadura llamaba a Madre de Plaza de Mayo como una organización de madres de terroristas, comillas, la llamaban de esa forma, incluso en documentos desclasificados de la CIDE de esa época.
Sí, lo increíble en esto, Juan, es que hasta ahora, sobre la situación de la iglesia, de quienes fueron secuestrados en la iglesia de Santa Cruz, era como que solamente estaba Gustavo Niño acompañado con una supuesta hermana, que era una persona que estaba detenida dentro de la ESMA y que después, ya hoy creo que todavía vive en España, pero no había datos de esta mujer, y que esto resulta que aparece ahora. Por lo tanto, no está involucrada en ninguna causa de denuncias al respecto. Es decir, es todo novedoso pese a la cantidad de años que han pasado.
Claro.
Y a la mucha investigación que se hizo.
Claro. Está bien lo que vos aclarás de alguna manera. Pero, ¿qué sucede? Una cosa es el interés judicial y otra cosa es el ejercicio profesional del periodismo. Entonces, ¿por qué yo doy y damos en este programa el nombre de cobertura y el supuesto nombre real, que lo tengo chequeado en el expediente judicial? porque de alguna manera la justicia está obligada a avanzar y dilucidar si esta mujer participó o no en el secuestro y desaparición de estas 12 personas, inclusive tres madres de Plaza de Mayo y las dos monjas francesas, más el resto de los militantes. Porque es un caso de lesa humanidad que hasta ahora está irresuelto. Es el Poder Judicial y el Fuero Federal el que debe resolver este caso. Te cuento que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó una denuncia para que la Justicia Federal dilucide si esta persona participó o no en este hecho de lesa humanidad, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, abrió un legajo que estará terminada la pesquisa interna que realizó a mediados de la semana próxima. Incluso no descartó realizar él mismo una denuncia penal. Es un caso muy, muy, muy grave, que además, como periodista, no solamente a mí, sino a varios colegas, siempre nos ha interesado porque, ¿qué sucede? La Policía Federal Argentina se ha caracterizado siempre por tener una división de inteligencia de excelencia, digamos. Muy difícil de acceder a esa información absolutamente tabicada. Aparecen un montón de represores en causas judiciales y en investigaciones que han realizado los organismos de derechos humanos y las fiscalías especializadas en delitos de lesa humanidad, pero cuesta muchísimo vincularlos con los hechos delictivos, es decir, con los hechos concretos de desapariciones de personas. Pero acá tenemos una serie de documentos desclasificados, tanto de la Policía Federal como de la antigua CIDE, que denotan que esta persona pudo haber tenido algún tipo de responsabilidad. Y está el antecedente de la denuncia de Nila Garré en el año 2013. Y los documentos que están en el ámbito de la Justicia Federal, tanto en el juzgado que en su momento estuvo a cargo de Torres, como en el juzgado de Rafecas. Así que lo que te puedo, para culminar, digamos, el trabajo final de esta mujer en el ámbito de los organismos de inteligencia, vos fijate como en el año 83 hace un viraje y pasa a participar directamente de un organismo llamado de Departamento de Protección Constitucional.
Increíble, ¿eh?
Y en el 89, ¿te acordás de Andrés D'Alessio?
Sí, claro.
Que fue procurador.
Sí.
Bueno, la toma, de alguna manera, entre otros agentes de la Federal para investigar al movimiento Todos por la Patria, tras la toma de la tablada. La cuestión es que culmina trabajando como una de las directoras de la Escuela Nacional de Inteligencia en el año 1997.
¡Qué bárbaro!
Y buscando información sobre ella en la semana, descubro que tuvo un litigio con el Estado alrededor del año 2007-2008 por personal civil de inteligencia. Y justamente se retira del ámbito del Estado como personal de inteligencia cuando avanzaba Néstor Kirchner en la investigación de los delitos de lesa humanidad.
Bien, Juan, la verdad que completísimo el informe. Nos permite también adelantarles a nuestros oyentes que el próximo sábado vamos a tener, y a propósito del estímulo que representa periodísticamente haber tenido esa noticia que surgió desde Página 2 y que vos estás completando desde
con los nombres completos.
Exactamente, con los nombres completos. El próximo sábado vamos a tener un informe a propósito del raid de Gustavo Liño, o Alfredo Stris, o el ángel de la muerte. Bueno, de él vamos a estar hablando el próximo sábado en Causa Pendiente. Un fuerte abrazo, Juan.
Un fuerte abrazo. Nos estamos viendo.
Hasta luego.
Causa Pendiente. Periodismo con mirada propia. Por Nacional.